He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué alegría es estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Aquí nos está planteando que si usted no está recibiendo respuesta a sus oraciones, realmente la culpa no es de Dios, porque el Señor declara enfáticamente: mi mano no se ha acortado para salvar. También agrega: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. David decía: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, en el Salmo 66, versículo 18. ¿Por qué? Porque el pecado es que rompe nuestra relación con Dios. En ese punto la oración no tiene realmente totalmente sentido. De hecho, quizás sea peor orar en esa condición. La oración es engañosa porque a pesar de que uno sabe que está mal, que está haciendo mal, quizá queremos disimular diciendo: bueno, yo sé que no estoy viviendo como debería, pero aún así yo estoy orando. Espera un minuto. Sus oraciones son totalmente sin sentido. Usted está siendo engañado por ellas porque Dios dice, es Dios que dice que Él no oirá. Su pecado lo ha separado a usted de Dios. Así que el hecho de que usted aún ore no significa nada, porque usted ha permitido el pecado en su vida. Y de esa forma, usted está siendo engañado en su vida de oración, pensando: bueno, yo no soy tan malo, pero aún así sigo orando. Dios declara: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Una de las formas de orar era muy a menudo levantando las manos hacia el cielo. Ahora, Dios dice: ustedes levantan sus manos a mí, pero están llenas de sangre, llenas de iniquidad. En ese sentido, la oración es un insulto para Dios. Si yo levanto las manos delante de Dios, llenas de sangre, llenas de iniquidad, eso es insultante para Dios. Dios no honrará eso. Dios no me oirá. Ahora, Dios dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere. Cualquiera que por ellas fuere, reitera allí, dice, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Estimado oyente, esa es la trágica condición del hombre y es expresada, por supuesto, de una forma extremadamente poética. Dios está considerando todo esto, viendo la avaricia del hombre, un hombre gobernado por su corazón sin que nadie realmente busque ser justo y honesto. Agrega el profeta, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Nadie para clamar en contra. Las personas solamente permitían que esto continuara. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. En Hebreos, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, se nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, como lo expresaba el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 19. Y Dios habla aquí de ese día de juicio. Y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios interviene y comienza a obrar. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de todas las cosas, aún mostrará su misericordia, mostrará su gracia sobre esas personas. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, decía, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Así que el apóstol Pablo está realmente haciendo una referencia a esta profecía de Isaías en particular, que habla de ese día glorioso cuando Jesús venga y establezca su reino. Y también hace referencia al pacto de Dios con su pueblo, un pacto que hará para siempre. Así la liberación de Sion, ese día glorioso del Señor, llegará. El apóstol Pablo dice que la separación trajo la salvación a los gentiles, es decir, Dios separó al pueblo de Israel, se apartó de él por un momento, para que fueran salvos los pueblos gentiles. ¿Qué piensa usted que será el hecho de que sean injertados nuevamente? Si la separación de Israel trajo esta gloria al mundo, ¿cuánto más gloria habrá cuando Dios restaure a su pueblo Israel, restaure su obra con ese pueblo? Realmente la gloria del Señor llenará toda la tierra. Ahora dice el profeta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y así le invito a que usted pueda seguir leyendo este pasaje del capítulo 60 hasta el versículo 13, con esta profecía gloriosa de la venida del Mesías, la gloria que ha de venir a Israel cuando llegue el Mesías. Usted podrá entender la dificultad que ellos han tenido con Jesucristo, incluso sus propios discípulos, preguntándose cuándo sería que él habría de derrocar al gobierno romano. Sus propios discípulos se angustiaron cuando él les habló de su crucifixión. Cuando Jesús le dijo a Pedro, después que Pedro le decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bendito eres Simón, porque carne ni sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, es decir, la palabra Pedro es la palabra Petros en griego, que significa una piedra pequeña. Y sobre esta Petra, esta palabra en griego significa una roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Jesús comienza a hablarle a ellos como el Hijo del Hombre, y cómo es que él habría de ser rechazado por los hombres y sería dado en manos de pecadores para ser crucificado y muerto, y que al tercer día habría de resucitar. Cuando el Señor les dice eso, Pedro comenzó a reprocharle, diciéndole, Señor, que esto esté lejos de ti. Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Jesús comenzó a hablar de su rechazo, es decir, que habría de ser rechazado acerca de su muerte, Pedro no lo pudo soportar. Le dijo, Señor, no hables así, que esto esté lejos de ti. Es que los judíos tienen gran dificultad con este tema, porque aquí en el capítulo 53 de Isaías leemos que él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sí, estimado oyente, Jesús fue golpeado duramente. Estas profecías del Mesías y sus sufrimientos las entendemos cuando vemos a Jesús sufriendo lo que sufrió. Pero ahora leemos de la grandiosa gloria que ha de venir a Israel cuando Jesús regrese. Así que era natural que los judíos tuvieran dificultad intentando correlacionar tal posición opuesta a la que fue profetizada con el Mesías. La manera que ellos establecen estas posiciones opuestas y poder entender, así espiritualizar el sufrimiento del Mesías. No, ellos solamente aceptaban aquellas escrituras que hablaban de la gloria del reino del Mesías. No querían saber nada de los sufrimientos del Mesías. Ellos enfatizaban este aspecto y espiritualizaban los otros, los que hablaban de sufrimiento. El sufrimiento, la muerte, el rechazo, todo lo demás, eso lo espiritualizaban. Como resultado, ellos no pudieron reconocer en Jesús al Mesías cuando él vino, a pesar de que él estaba cumpliendo definitivamente las propias escrituras. Bien, nuevamente aquí en el capítulo 60 vemos ese glorioso reino del Mesías, la prominencia que Israel tendrá cuando los gentiles se unan a él, es decir, las naciones, la fortaleza de las naciones han de ser traídas a él. Habrá una reunión general de las personas de todo el mundo y la gloria que habrá sobre la nación de Israel es descripta. Esto es lo que los discípulos constantemente buscaban. Ahora, luego que Jesús resucitó, él dijo, Ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Los discípulos dijeron, le hicieron una pregunta a Jesús, ¿es en este tiempo que traerás la gloria del reino? Jesús les dijo, no están ustedes saberlo. El día y la hora son señalados por el Padre. No estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de otra cosa. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes serán testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Incluso ellos luego seguían tratando de buscar esta gloria del reino. Ellos argumentaban, cuando el Señor establezca el reino, yo seré más grande que tú. Se decían unos a otros, ellos disputaban quién habría de ser el mayor en el reino. Y el Señor dijo, ¿de qué están argumentando? De nada, Señor, de nada. Fue cuando el Señor les dijo, el que quiera ser el mayor, debe servir a los demás. Él enseñó que el camino a la grandeza, estimado oyente, es el camino del servicio a los demás. El servicio, el humillarse uno mismo a la vista del Señor para que Él lo exalte cuando llegue el momento. Así que concluyendo, era un problema con los discípulos porque usted tiene estos pasajes como el pasaje de Isaías capítulo 60 y tiene que entender que ellos, los judíos, esperaban al Mesías para que les trajera gloria, el reino, y cuando vieron a Jesús, que no hizo eso, sino que se sometió al sufrimiento de la cruz, ellos no pudieron entenderlo, no lo pudieron manejar. Muchos lo abandonaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el reino fuera establecido inmediatamente. Ellos no sabían que Dios habría de utilizar ese periodo de tiempo para reunir de entre los gentiles un cuerpo de creyentes que habría de ser conocido como el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia. Así que él habla de esta gloriosa reunión en Isaías capítulo 60, siendo abiertas las puertas y luego trayendo las fuerzas de los gentiles, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, decía el profeta, y del todo será asolado, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bosques juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Sí, la gloria de Jerusalén en ese día. En vez de estar abandonada, decía el profeta, y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. O sí, estimado oyente, será grandioso ese día. Que hayan cobradores de impuestos que sean realmente justos, no como aquellos que eran ladrones. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¡Oh, qué tiempo glorioso! Ese lugar cuando la ciudad, los muros sean llamados salvación y las puertas llamadas alabanza. Y así entrar en sus puertas con gratitud, entrar a sus cortes con alabanza, allí donde las personas solo han de ir a adorar al Señor con gran celebración. ¡Qué momento glorioso! El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que sea cumplido esto pronto. Así que el Señor, estimado oyente, declara sus propósitos que Él habría de cumplir a su tiempo. La restauración gloriosa de Dios, de la obra de Dios, en medio de Israel, en esa ciudad, en medio de esa nación. ¡Oh, qué día! Cuando venga el Mesías, cuando regrese otra vez. Esto es lo que el corazón de los judíos anhela el día de hoy. Es lo que el corazón de los cristianos también anhela este día. El día cuando la justicia de Dios cubra toda la tierra, como las aguas cubren el mar. El glorioso día del Señor, cuando miremos al mundo en el cual vivimos en este tiempo, y donde vemos más y más la necesidad de la intervención gloriosa de nuestro Dios.